Quinto, mitos chinos. El vacío central. Nota 1. La doctrina del Tao es muy anterior a Lao Tse y Confucio. Ambos vivieron en el siglo VI a.C. Existen rudimentos de estas ideas en el origen de la cultura Huang-Ho. Por otra parte, en el I Ching, o libro de las transformaciones, posiblemente anterior al siglo X a.C., se recogen aquellos elementos que luego serán un antecedente importante en la elaboración del confucianismo y el Tao Te. ¿Se deba el Li Qin al legendario Fu Xi o a Ben, antecesor de la dinastía Zhou, o a una sucesión de autores y correctores? Lo cierto es que su influencia ha sido grande en la formación de numerosas escuelas de pensamiento, dando lugar también a una serie de técnicas adivinatorias y otras supersticiones que llegan hasta nuestros días. Fin de la nota 1. Siempre está vacío y no puede ser llenado. Es el vacío anterior al mundo. El Tao es el vacío anterior a los dioses. Nota 2. Referencia al Tao Te Ching. Fin de la nota 2. 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Nota 3. Alusión al capítulo 11 del Tao Te Ching. Lao Tse, Andrómeda. Buenos Aires, 1976. En la traducción que hace Lin Yutan del chino al inglés y de ahí se vuelca al castellano por obra de A. Bittelop, se lee: 30 costillas se unen circundando la nave. De su no existencia surge la utilidad de la rueda. Sabiduría China, página 35. Nueva. Buenos Aires, 1945. Fin de la nota 3. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es el espacio que no contiene arcilla el que usamos como recipiente. Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. Todo era vacío y Pangu dormía en el interior de eso que estaba unido, de eso que fue llamado infinita profundidad. Nota 4. La profundidad en el taoísmo es considerada como lo infinitamente pequeño y la profundidad de la profundidad como la infinita pequeñez de lo infinitamente pequeño. Fin de la nota 4. Entonces despertó. De inmediato rompió con su hacha el huevo que lo encerraba. En miríadas de pedazos aquello se separó velozmente. Los trozos más livianos y los más pesados fueron en diferentes direcciones. Para evitar que nuevamente se juntaran, Pangu se colocó en el centro vacío, solidificando el cielo y la tierra. Él fue como una columna que dio equilibrio a la creación. Luego descansó y se fue durmiendo nuevamente hasta que su cuerpo dio lugar a numerosos seres. Nota 5. En esta versión libre, la vuelta al sueño quiere significar la contracción o el enfriamiento de todas las cosas luego de la primera expansión. El gran torbellino sigue ampliándose, según el taoísmo, pero en cada cosa comienza la contracción que equilibra a la oleada universal. Fin de la nota 5. De un ojo salió el sol y del otro la luna. Con su sangre se formaron los ríos y los lagos. Los animales salieron de su piel. El pelo se tornó en hierbas y sus huesos en minerales. En esos primeros tiempos vivían en la tierra dioses, gigantes y monstruos. La diosa madre, Nuba, era en su mitad superior muy hermosa, y en su mitad inferior se asemejaba a un dragón. Recorría y visitaba todos los lugares, pero finalmente descubrió que faltaban seres más perfectos e inteligentes que los gigantes. Entonces fue hasta el río Amarillo y moldeó con arcilla a los primitivos seres humanos. Los hizo parecidos a ella, pero en lugar de cola de dragón les puso piernas para que caminaran erguidos. Viéndolos graciosos, decidió hacer muchos. Para ello tomó un junco y fue lanzando gotas de limo que al caer sobre la tierra se convirtieron en mujeres y hombres. De este modo, cuando ellos empezaron a reproducirse por sí mismos, la madre celestial se dedicó a crear otros seres. Fusi, compañero de la diosa, vio que los hombres aprendían y entonces se ocupó en enseñarles a hacer fuego frotando maderas. Luego les dio cuerdas y les indicó cómo protegerse del hambre y de la intemperie. Finalmente les otorgó el arte de los hexagramas, al que llamó I Ching. Este fue con el tiempo conocido como el libro de las transformaciones y de la adivinación. Llegó el día en que los inmortales discutieron y, entrando en guerra, pusieron en peligro el universo. Diluvios y catástrofes asolaron la tierra, hasta que por último el dios del fuego prevaleció sobre las aguas. Todavía los gigantes quisieron disputar el poder a los eternos, pero los dioses, en indecible cólera, cortaron sus cabezas, haciéndolas rodar hasta el fondo de los oscuros abismos.